La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Más coches que en el Gran Turismo 6. El Partido Popular se suma a los deseos de UPyD y quiere suprimir los vehículos oficiales de los grupos en la Asamblea de Madrid. Izquierda Unida y el PSOE lo siguen usando a día de hoy, pero a partir de ahora, y si triunfa esta iniciativa fusilada por los populares, los partidos tendrán que rascarse el bolsillo y pagarlos de la caja de su grupo parlamentario.
Que se eliminen definitivamente esos coches y que se funcionen con los medios que los propios grupos tienen. Espero y deseo que en esta ocasión vuelvan también a hacer un ejercicio de responsabilidad y que apoyen estas medidas de mejora del funcionamiento democrático, de transparencia y de racionalización de nuestro gasto público.
Cabe preguntarse si estamos ante una medida populista o ante un gesto necesario en tiempos de crisis. A saber quiénes y para qué utilizan esos vehículos, si su uso está justificado o no, si el vehículo está al servicio de los madrileños, desde luego, adelante. Porque para ir al mercado, el metro funciona de momento bastante bien. Quédense, eso sí, con un dato. 89 coches oficiales dependientes de la comunidad circulan cada día por las carreteras madrileñas. Y esto sin contar el parque móvil de cada uno de los ayuntamientos de la región. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes y, nunca mejor dicho, agárrense al volante que vienen curvas. Rajoy hace caso omiso al gobierno regional y recorta otra vez la inversión para Madrid en los presupuestos generales del Estado del próximo año. La galleta es buena, ¿eh? Casi un 16% menos de inversión, que se suma ya a los retrocesos sufridos en años anteriores y que no es la primera respuesta o no es la respuesta que cabe esperar del gobierno al que una y otra vez Madrid le ha reprochado el trato injusto que dispensa la región por el sistema de financiación autonómica. El gobierno de Ignacio González calla de momento, no se pronuncia, a la espera de conocer los detalles de estas cuentas públicas que no parecen precisamente las cuentas del año de la recuperación económica y de los brotes verdes. Seguramente habrá una respuesta de la comunidad mañana mismo. Pero ojo, porque de estos números que ha hecho Montoro y lo que son las cosas que ha hecho también el exconsejero Beteta, va a depender el recorte que aplique aquí Ignacio González. Y eso es lo que teme ahora mismo la oposición, las consecuencias de este desprecio presupuestario. Estos son el socialista Carmona y el coordinador general de Izquierda Unida en la región, Edi Sánchez.
Rajoy le da una vuelta de tuerca más a los ciudadanos madrileños. Invierte un 13% menos que el año pasado. Somos una de las 5 regiones con menos inversión del Estado. Mariano Rajoy abandona Madrid y abandona a los madrileños.
Cuando hablamos de recortes es que se va a recortar la inversión, que es con lo que se crea empleo, y se va a recortar el gasto público, que es con lo que tenemos igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Por tanto, vamos a una sociedad con más paro y menos oportunidades para aquellos que vivimos un salario y una pensión.
Ya digo, veremos cuál es la incidencia real en las cuentas madrileñas, que en cualquier caso no serán fáciles de cuadrar por el dinero que Madrid reclama a Rajoy, por este recorte en las inversiones y por los efectos colaterales de la suspensión temporal de la privatización sanitaria en los tribunales. En Sol no tendrán muy difícil esta vez encontrar argumentos para defender otro año de tijeras. Y el contrapunto al oscuro mundo de las cuentas lo aporta una vez más Esperanza Aguirre, que ha comparecido hace unos minutos ante los medios tras la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid. Aguirre respalda la privatización sanitaria. Faltaría más, porque salió de su propio laboratorio de ideas y ha seguido a vueltas con su cruzada contra la corrupción, obviando los felices años Gürtel. Vamos a la sede del PP en Génova 13. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperanza Aguirre ha pedido a los suyos valentía a la hora de defender los valores y los principios del Partido Popular, tanto en la comunidad como en los 140 ayuntamientos en los que gobiernan, incluida la capital. Aguirre se ha puesto a la cabeza y ha realizado una encendida defensa de la privatización de la gestión de los 6 hospitales madrileños, con la consigna de que externalizar no es privatizar. Aguirre ha criticado al PSOE, a Izquierda Unida y a los jueces, a las decisiones judiciales que han paralizado este proceso.
Los socialistas, los comunistas y sus sindicatos han ideado una estrategia de obstrucción a la acción de gobierno, gobierno que tiene el mandato de los ciudadanos de gobernar. Ha ideado una estrategia a base de presentar querellas y demandas para ver si algún juez las considera. Y claro, siempre hay alguno que las admite.
A continuación, Esperanza Aguirre ha arremetido contra los intentos, ha dicho, de los nacionalistas catalanes de trocear España. Cataluña, como Canarias o Madrid, es propiedad de todos los españoles, según Aguirre. La expresidenta ha terminado pidiendo a la justicia que acelere los procesos abiertos por corrupción y ha añadido que los populares son los más interesados en que se sustancien todas las responsabilidades y hagan un esfuerzo de limpieza absoluta. 15 minutos de discurso para inaugurar el curso político en los que no ha mencionado ni una sola vez a su sucesor, Ignacio González.
Curioso. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Por cierto, en el colectivo médico debe haber muchos y cuantiosos peligrosos comunistas. Ha aparecido el dueño del cheque, seguro que lo recuerdan.
Bueno, pues de momento se te queda la cara de que no te llegas a creer, tienes que contar realmente muchas veces los ceros para llegar a saber.
Esto es José Manuel. La semana pasada encontró una cartera en el metro con un cheque en su interior, un cheque por valor de 2 millones de dólares. Sabíamos que el dinero era propiedad de un ciudadano de los Estados Unidos. Bueno, le han localizado en California. Este señor, que ni se llama Sheldon ni se apellida Adelson, le robó. Robaron la cartera en el suburbano, pero los ladrones no se llevaron el dinero, solo se llevaron el dinero en metálico. El cheque era nominativo. El documento y el dinero vuelve ahora a los bolsillos de este empresario norteamericano. Ya está en marcha el debate de ideas para la reforma de la Puerta del Sol. De momento ya tenemos una maqueta que desde esta mañana se expone en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Los ciudadanos pueden participar a través de las redes sociales en este debate. José Antonio Granero es el decano de Colegios de Madrid.
Sol representa un referente local, nacional e internacional. Un espacio amado y odiado, donde se ha festejado, se ha criticado, se ha concentrado, se ha celebrado muchos verbos y todos en el mismo sitio. Por eso tenemos que actuar con excelencia, con rigor y con prudencia. Madrid se lo merece.
De momento es un debate sin plazos. El Banco de Alimentos de Madrid ha presentado esta mañana la gran recogida de alimentos, una campaña con la que pretende recoger 1 millón de kilos de alimentos no perecederos. Se hará a través de mesas situadas en centros comerciales los días 29 y 30 de noviembre y el próximo 1 de diciembre. Y para ello necesitan voluntarios que desde ya se pueden apuntar a través de la página web de los organizadores. Nos lo cuenta Jesús Poveda.
El Banco de Alimentos de Madrid ha presentado hoy la gran recogida de alimentos de Madrid. Pretenden recaudar en un solo fin de semana 1 millón de kilos de alimentos, es decir, 1000 toneladas. Entre el 29 y el 30 de noviembre y el 1 de diciembre quieren recaudar lo mismo que suelen durante todo un mes. Desde el banco resaltan la importancia de esta iniciativa porque por cada kilo recogido pueden prepararse 10 platos de comida. Pilar Saura, la directora de comunicación del banco, cree que conseguirán recaudar 1 millón de kilos ya que esperan la colaboración de más de los 20.000 voluntarios necesarios.
La verdad es que estamos entusiasmados en el Banco de Alimentos de Madrid porque pensamos que va a haber overbooking, que va a haber incluso más voluntarios de 20.000, pero no importa porque también creemos que vamos a superar los 1.000 puntos de centros comerciales de hiper, super y tiendas en toda la Comunidad de Madrid, con lo cual cuantas más personas haya en cada turno de recogida de 4 horas, pues mucha más gente da más kilos.
Para todos aquellos que quieran inscribirse como voluntarios pueden hacerlo en www.granrecogidamadrid.org o en la web del Banco de Alimentos.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Se lo pueden imaginar viendo el cielo. La lluvia va a seguir durante las próximas horas en Madrid. Hoy ha caído de lo lindo por la mañana, aunque ahora mismo el agua nos respeta, al menos en el centro. El pronóstico asegura que van a continuar las precipitaciones aquí. Así que paraguas y también un poquito de abrigo porque han bajado bastante las temperaturas. Una pausa, 2 minutos y a la vuelta, cara a cara de periodistas para analizar el tema de los presupuestos, el asunto de los coches oficiales y lo que haga falta en esta ventana de Madrid. Hoy con Carmelo Encinas y con Sara Medialdea.
La ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Seguirás poniéndote rojo al correr. Seguirás sin hacer 500 abdominales ni levantar 150 kilos. Seguirás perdiendo la llave de la taquilla y olvidando la toalla. Y por supuesto, seguirás teniendo agujetas. Todo seguirá igual, menos el precio.
Disfruta de gimnasio y piscina por solo 27,20 euros al mes masiva sin compromiso de permanencia. Fire Sport Center, en el Centro Comercial Parque Sur.
Esta es la guía de emprendedores de Ser Madrid Sur, 94.4 FM. No esperes más, aprende inglés con profesores especializados y un sistema multimedia único.
Infórmate en zonae.es o en el 91-605-0497.
Centro de Estudios Zona, en el centro de Parla, calle Gabriel y Galán, local 5, 91-605-0497.
RPB, buenos días.
Sí, hola, he pinchado con la moto y necesitaría que me cambiaran la rueda.
No se preocupe, vamos para allá.
Cambio de neumáticos a domicilio.com, la primera empresa que cambia los neumáticos de tu moto donde tú estés. 91-812-7442.
Cadena Ser apoya a los emprendedores del sur de Madrid. Si estás empezando y quieres promocionar tu negocio, infórmate. 91-697-7286.
Ser Marisur, 94.4 FM.
¿Por qué hay cosas con las que no debes jugártela? ITV Fuenlabrada. Cercanía, rapidez, profesionalidad y la garantía de Atisae. Una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de las ITV. Como promoción de apertura sorteamos un iPad mini a la semana. En Fuenlabrada, calle Almendro 4, junto a Repuestos Reyes. Horarios, cita previa y todo lo que puedas necesitar en itv.atisae.com.
Ser Marisur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid.
7:32. Carmelo Encinas, periodista y analista político. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Ha venido el coche oficial o no?
No, bueno, ya sabes que...
Pero es muy de metro.
El chofer le tengo siempre de vacaciones.
Sara Medialdea, periodista, compañera de la sección de local de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sara no ha venido en el coche oficial, de hecho no ha venido. Está ahí en la redacción picando textos delante del ordenador, ¿no?
Efectivamente, pero vamos, yo tampoco me muevo en coche oficial, ¿eh?
Oye, ¿cómo lo veis esto? Más allá de que el PP haya fusilado la idea a UPyD y que el propio Partido Popular y UPyD hayan rechazado ya desde hace tiempo la utilización de estos vehículos, ¿que haya un vehículo para los portavoces os parece bien, os parece mal? ¿Que haya personas dentro de un grupo parlamentario que estén utilizando esos vehículos con otros fines? Decía yo, o apuntaba yo en la portada, hombre, habría que ver para qué se están utilizando estos vehículos. No es lo mismo ir a la compra, ¿no?, que utilizarlo para una acción parlamentaria, ¿no?, para situaciones en las que se puede ver beneficiado al final un madrileño, ¿no?, de manera directa o indirecta.
Absolutamente cierto, así debe ser. O sea, ¿cuál es la utilidad de esos vehículos si cumplen una función necesaria para los grupos parlamentarios? Pues a mí me parece que se debe mantener. Si es simplemente que se tiene el coche como, digamos, como un gesto de representación, ahora, en los tiempos que corren, la verdad es que estos coches oficiales están muy mal vistos, uh-huh, porque claro, el zapato aprieta mucho, y más que va a apretar, por lo que hemos podido escuchar, y más que va a apretar, y hombre, pues cualquier gesto en favor de la austeridad, pues está bien. Otra cosa es que se haga, digamos, tirando exclusivamente hacia un lado. Es decir, que no, que sea un, cuando hablabas, es un gesto populista, pues si solo se hace eso, si solo se le quita el coche, por entendernos, al grupo parlamentario de Izquierda Unida y al del PSOE, que son los que lo mantienen, por el motivo que sea, pues me parecería mal. Yo creo que hay que repasar por dónde hay todavía que rascar para aminorar los gastos de la comunidad.
Es que hay casi 90 coches circulando por ahí por la calle. No se trata de retirarlos todos de la circulación, pero habrá que ver, Sara, cuáles son útiles y cuáles no son útiles ahora mismo, ¿no?, para la Comunidad de Madrid.
Pues efectivamente, el asunto está... Lo malo no es que se utilicen coches oficiales, porque a veces pueden ser necesarios. Uh-huh. Determinados trabajos de políticos que se dedican pues a recorrer Madrid, y en este caso además que son políticos regionales, a recorrer la región, obviamente van a necesitar coche, no tienen por qué con su coche particular, y tampoco le vamos a pedir que se monten en los autobuses verdes. Pero vamos, el problema no es que utilicen el coche oficial, sino que pueda alguien utilizarlo de una forma inapropiada, porque no lo usa para trabajar, o que considere que que lo merece o que es una parte del cargo. Eso es lo que puede resultar un problema. Pero vamos, estoy de acuerdo con vosotros en que todos estamos haciendo sacrificios muy duros y tal vez en la clase política estos sacrificios no son tan visibles para el ciudadano.
Y hablando de sacrificios, lo de los presupuestos que apuntaba ya Carmelo, esa galleta de casi un 16% de reducción en la inversión prevista por Montoro, por el gobierno de Rajoy, para Madrid. Desde luego, como respuesta, ¿no?, a las peticiones reiteradas que había hecho la Puerta del Sol pidiendo más dinero y un mejor trato al gobierno central, hombre, como respuesta desde luego no es la mejor.
Claro, esto va a traer cola.
Una torta de cuidado.
Claro, porque ya hay una queja oficial del gobierno de Madrid porque reclamaban más dinero, el sistema de financiación entienden que no es justo con Madrid y ahora nos encontramos con este nuevo recorte. Yo creo que le pone una situación complicada a Ignacio González, que digamos que ha restablecido puentes con Génova y con el propio presidente del gobierno, parece que la relación es buena.
Hay algún nubarrón Eurovegas también, ¿eh?
Sí, nubarrón. Bueno, a mí siempre me parece un nubarrón de carácter, creo, menor, porque yo creo que detrás del tema Eurovegas y el problema del humo me parece que es menor comparado con otros problemas de financiación que yo creo que están detrás de verdad de la zozobra en que se encuentra el proyecto. Pero es verdad que le pone una situación complicada a Ignacio González, porque las cuentas son las que son, estamos tocando el hueso y bueno, pues él tiene que dar una respuesta, entiendo que dura, al gobierno de la nación para poder, digamos, salvar la cara delante de los ciudadanos de Madrid, porque al final de lo que se trata es de que los ciudadanos de Madrid sufran lo menos posible la crisis.
Y no estamos, estamos llenando, Sara, la caja de los argumentos de la Comunidad de Madrid para justificar los recortes que pueden tener en mente de cara al año que viene. Es decir, entre esto, lo de la suspensión en los tribunales de la privatización sanitaria, se están dando una serie de elementos que le van a permitir a Ignacio González argumentar, poner sobre la mesa una serie de recortes que están por venir o que ya están en marcha.
Pues yo no creo de verdad que un político, en este caso Ignacio González, tenga interés en mantener o en añadir recortes a los que ya se han hecho cuando nos estamos acercando peligrosamente a los años electorales. No nos olvidemos de eso. En el caso de Madrid hay otro elemento que habría que tener en cuenta, o que habría tenido que tener en cuenta el gobierno central, y es que Madrid ha cumplido el déficit con el déficit, ha hecho los deberes y ha cumplido. Y ahora, como premio, le van a recortar más. La situación parece un poco absurda, ¿no?, cuando hay otras comunidades que no han cumplido y encima están recibiendo más dinero. Entonces, parte de su queja a mí me parece que tiene justificación. Y no creo que, ya digo, que vaya a haber más ajustes, excepto los que no han escrito más rápido de coche, porque es que me da la impresión de que acercándose como se están acercando las fechas electorales y ya queda menos, pues empieza a resultar muy peligroso, sí, porque la gente tiene memoria floja, pero no tanta.
Claro, puede transmitirse además ahora la sensación de que la única manera de recibir un trato algo mejor del gobierno central en este sentido es salirse de la disciplina, ¿no? Convertirse en un rebelde con causa económica en este caso y dar la suficiente guerra como para que no te aprieten más las tuercas, que a Madrid desde luego se las han apretado, pero bien,
Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy, pero antes de despedirnos quería comentar con vosotros una noticia que nos toca a todos los que vamos al cine. Otro cine que se cierra, Carmelo, en Madrid. Estaba de los Renoir de Cuatro Caminos, que era uno de los poquitos que ya ofrecían versión original en esa zona de Madrid, que también echan el cierre esta misma noche. Esto no hay quien levante cabeza con ese tema.
Yo me muero de pena con lo del tema de los cines, porque los cines no solo es lo que han sido, sino lo que son, ¿no? Le dan vida a la ciudad, le dan... son lugares de, además, los cines que están dentro de la ciudad, no los que están ya en los centros comerciales, que están un poco más periféricos, le dan vida al interior de la ciudad y desaparecen uno tras otro, y parece como que esta es una carrera inexorable hacia la extinción.
¿Y dónde está el límite, además, no, Sara? Porque hasta dónde podemos llegar, es decir, cada dos o tres días tenemos noticia de una sala o que cierra o que está a punto de cerrar.
Es lamentable. Lo que ocurre es que yo tengo la sensación de que aquí se está produciendo un cambio en los hábitos de ocio de la población, que se está muriendo un poco un estilo de vida que nosotros, los de nuestra generación, conocimos y que me da la impresión de que no tiene vuelta atrás, desgraciadamente. Que no es solo una cuestión económica, sino de cambio de hábitos.
Bueno, hay que hacer lo posible por mantener el cine en Madrid. Bueno, por mantener el cine, evidentemente, pero también aquí en Madrid, en la ciudad.
Sí, pero el cine es tremendamente caro. Esa es, sí, la verdad, lo han puesto carísimo. El cine cuesta mucho dinero y entonces pues está en una situación crítica. O sea, cuando cierran es porque no es rentable, no es porque se haya vuelto loco el empresario y quieran vender el local. No, es que la situación es la que es y alguna ayuda deberían de recibir.
Un consejo, vayan al cine esta noche. Nos vamos a marchar. Carmelo, Sara, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Un saludo a todos.
Y a ustedes, como siempre, les emplazamos a mañana, martes, desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.